¿Qué tal? Muy buenas noches. Comienza Balón de Bronce en Radio Marca, una hora de fútbol modesto en la radio del deporte. Y es verdad, sí lo sé, le sigo llamando fútbol modesto, pero claro, es que es la costumbre. Pero esta primera red ya ves más profesional que todas las temporadas de Segunda División B, sin querer desmerecer, por supuesto. Pero estamos viviendo una temporada en primera red muy, pero que muy positiva, muy profesional. Bueno, poneos cómodos porque nos espera un programa de altos vuelos, Hablaremos del Extremadura con Quique Márquez, también tendremos a Joan Muñoz, compañero de Hora Arlequinada del Sabadell, también con la destitución de su director deportivo. Hablaremos del Zamora con David Movilla, del Castellón con David Cubillas, y bueno, hablaremos de los datos de esta primera red con Pedro González. Tendremos a Antonio López, exjugador del Real Murcia, se ha tenido que retirar con 32 años solo por una miocardiopatía, así que le mandamos también un abrazo y ahora le escucharemos. Y hemos quedado también con Yeray González, el jugador del Mensajero de Segunda Red. En una jornada en la que el grupo primero nos sigue dejando pues muchísima emoción, por supuesto. Comenzamos con ese Real Unión 1, Racing Santander 2, Calahorra 3, Anse 2, Celta de Vigo B 0, Logroñés, Unión Deportiva Logroñés 1, Sociedad Deportiva Logroñés 1, Bilbao Athletic 1, Dux Internacional 0, Unionistas 0, Badajoz 2, Extremadura 0 y Deport 1, Zamora 0. Para el domingo también nos dejó, bueno, aparte de los partidos que hemos ya citado, ese Tudelano 1, Cultural Leonesa 1 y el viernes ese Rayo Majadahonda 0, Racing de Ferrol 2 y el Talavera 0, Valladolid Promesas 2. En una clasificación con el Depor líder, empatado con Unionistas, empatado con el Racing y empatado con la Unión Deportiva Logroñés. Cuádruple empate a 20 puntos, impresionante en este grupo primero. El Rayo Majadahonda que es quinto, el Badajoz es sexto con 18. Bueno, está muy emocionante este grupo primero. Y en el descenso tenemos al Valladolid Promesas, al Dux Internacional, al Talavera, al Zamora y al Tudelano cerrando la tabla. En el grupo segundo, pues comentar, el Real Madrid Castilla 2, Villarreal B 1, es Linares 1, Barça B 2, el Betis Deportivo 2, Costa Brava 0, el Albacete 1, San Fernando 0, la Balona 1, San Luqueño 0, el Alcoyano 0, Algeciras 0, el Castellón 2, Atlético Baleares 1, Andorra 2, Cornellá 1, Sevilla Atlético 0, Nastic 0 y el Sabadell 1, UCAM Murcia 1. En una clasificación que lidera el Villarreal B, pese a caer derrotado, al igual que el Atlético Baleares, que perdió, ya no es invicto, segundo en el equipo de Xavi Can, 19 puntos, tercero Albacete, Nastic cuarto, Balona quinta, 18 puntos, al igual que el Nastic, y en esperando fuera de playoff están Algeciras, Castellón y el Barça B, con apenas, bueno, nada, dos puntos, un punto y dos puntos de la zona de playoff. El descenso lo cierra en este caso el Betis Deportivo, el San Fernando, el Costa Brava, el Linares y el Sevilla Atlético. Así que lo dicho, ponte cómodo, que empieza un programón, como diría aquel, así que no te pierdas, Balón de Bronce, que empieza ya.
Balón de Bronce, con Rafa Mainet.
Bueno, y seguimos en Balón de Bronce. Hay que hablar de uno de los partidos también de la jornada. Fue ese partido en Riazor entre el Depor y el Zamora, ese 1-0 para el equipo deportivista. 14.000 personas creo que hubo en Riazor. La verdad es que es un ambiente espectacular. Y uno de los de los equipos que lo ha vivido este año, ese ambiente, es el Zamora. Jugó este fin de semana. Un partido, insisto, complicado tanto para el Depor como luego para el Zamora también. Lógicamente, esa visita a Riazor. Pero tengo aquí ya al otro lado del teléfono, en Balón de Bronce, en Radio Marca, pues a una persona que hacía bastante que no charlaba con ella, pero que siempre es un placer hablar de fútbol con este entrenador, que es David Movilla. Mister, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Rafa, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, ¿cómo llevas esta temporada que yo creo que no está siendo sencilla, pero lo hablábamos hace un rato, que no estáis siendo muy, muy cómodos para los rivales?
Pues si te soy sincero, estoy dentro de la, evidentemente, responsabilidad que tengo, estoy disfrutando, ¿no? Disfrutando este reto que tenemos esta temporada, fruto de, bueno, pues de que hemos ascendido dos categorías en poco más de un año y que bueno, pues que que la categoría es muy muy potente. Estoy disfrutando de la adversidad que tenemos y de lo complejo, ¿no? De lo que pretendemos, ¿no? Que es dejar cinco equipos por detrás. No quita para que después de cada derrota, pues claro, pues sienta ese dolor, pero también, pues bueno, yo 23 años entrenando y una de las temporadas que con más orgullo recuerdo fue con el Leioa en un escenario similar en segunda B, el primer año en segunda B, cuando salvamos en la última jornada, ¿no? Así que disfrutando este reto, la verdad.
Pero, ¿da tiempo a disfrutar estando dentro? O sea, muchas veces hay que estar desde fuera para disfrutar o ser consciente desde fuera o que te lo digan, pero ¿da tiempo a disfrutar?
Pues mira, si te conectas con que, bajo mi punto de vista, siempre he creído que la adversidad es lo que forja, ¿no?, a los equipos de alto rendimiento. El año pasado la adversidad la vivimos en forma de lesiones, tuvimos hasta 6 operaciones y lesiones de larga duración, ¿no? Y eso nos forjó un carácter y un espíritu colectivo muy potente. Pues este año está siendo este arranque de temporada que bueno, pues cuando el rival no ha sido superior a nosotros, no hemos sido capaces de ganarle y bueno, y las pocas veces que el rival ha sido superior, pues no nos ha ganado, ¿no? Con cierta holgura, ¿no? Y bueno, pues ¿por qué disfruto? Porque entiendo que la vida, el deporte, tiene más temporadas como esta que las que venimos viviendo, ¿no? Y después de, la verdad que yo llevo 22, 23 años entrenando y he vivido este escenario tan solo pues cuando subimos con el Leioa a tercera, el primer año, y cuando subimos a segunda B. Y ahora toca este año y llevamos 3 años aquí de bonanza, de récords de goles, de puntos, de victorias seguidas, de ascensos, y entiendo que esto forma parte y entiendo que el club es el reto que le corresponde. Yo cuando renové aquí, cuando acabó el año pasado la primera fase, la primera pregunta dice ¿cuál es el objetivo? Y me dijeron dejar 5 equipos por detrás y estamos en ello, en ello. Entonces estoy disfrutando porque he elegido seguir aquí con este reto sabiendo de la dificultad que íbamos a tener. Nada me pilla de sorpresa, lo cual no quita para que me gustaría estar más arriba, claro, por supuesto, claro. Pero la verdad que he elegido y soy muy consciente de lo que nos iba a costar y lo que nos está costando, ¿no?
Dentro de ese disfrute y mirando un poquito al pasado, ¿cuánta gente llamó a David Movilla después del año pasado con el Zamora para llevárselo a otro club?
Bueno, hubo varios sondeos, pero yo ya había renovado. Bueno, renovado. Al final firmé el contrato en agosto, pero yo me comprometí allá por el mes de marzo, di mi palabra a César, el director deportivo, y al presi, en una comida que hicimos en Madrid, de que yo iba a continuar aquí. Y no di pie. Sé que soné para varios sitios, me llegaron, bueno, pues, ciertas, bueno, preguntas, ¿no? De, oye, pero has firmado, pero no,
sí,
tal.
Sí, de tanteo.
Sí, pero sí, yo creo sí. Si una persona da una palabra, al menos yo si doy mi palabra, no me da igual la firma. La firma es un trámite burocrático que además yo lo hice en agosto aquí en Zamora. Fíjate yo la prisa que tenía, o el club lo que temía que no cumpliera mi palabra, que no hubo esa posibilidad. Y bueno, y contento por eso. Siempre, bueno, creo mi trayectoria así lo dice, que soy una persona de proyectos. ¿No? 9 años en Leioa, esta es mi cuarta temporada y bueno, veremos dónde o cómo acaba esta temporada y cuándo termina mi trayectoria aquí, pero la verdad que no soy sospechoso, yo creo, especular con mi futuro.
Oye, y David, esta temporada está primera ref, grupo 1, pero también lo extrapolo al grupo 2, no sé si ves algo del grupo 2, pero
muy poco
¿te parece tan bonita como lo que nos parece desde fuera?
Mira, yo creo que como aficionado es una categoría muy potente, si la valoro desde el aficionado, si la valoro como entrenador, y creo que es un sentir general, lo que hablo todas las semanas con entrenadores que coincido en campos o de rivales, es que es mucho más potente lo que incluso esperábamos. Sí. El nivel es mucho más alto, se ha notado el salto de categoría. Todos los equipos sentimos que tenemos mejor plantilla que la temporada pasada, pero también también sentimos que los demás tienen mucho mejor plantilla que la temporada pasada, ¿no? Y bueno, y el formato de competición no tiene nada que ver, y yo creo que a diferencia de la temporada pasada, donde hubo tal vez, ¿no?, más sorpresas, fruto del formato de competición, de 102 equipos en segunda B, pues este año se han concentrado, no todos, pero gran parte de los mejores jugadores de los 102 equipos en 40, ¿no? Y eso ha hecho que el potencial de todos haya subido, pero esto es algo que lo estamos evidenciando, ¿eh? De hecho, gente, bueno, con un director deportivo de Primera División que coincide en un campo y que ha seguido bastante la Primera Federación, dice, es que se nota que se está más cerca de segunda A,
sí,
que la categoría está más cerca de la segunda A, y el nivel de complejidad con Cano, Oscar Cano, coincide en Extremadura viendo un partido y me decía eso, que el que ha vivido la segunda división, que se le asemeja mucho el nivel de complejidad y de dificultad que hay en cada partido.
Pues mira, te voy a preguntar por Oscar Cano y su equipo, que el viernes visitan el Ruta de la Plata, bien hilado, David. Cuéntame, tú cómo ves al Badajoz y sobre todo este tipo de partidos, que yo creo que como esta competición no te deja respirar nada, todo el mundo anda necesitado de puntos, unos más que otros, pero claro, vienes del Depor y te visita el Badajoz el viernes.
Sí, yo creo que es un... todas las semanas tiene una adversidad máxima y eso nos está haciendo crecer como equipo, ¿no? Y respecto a ellos, bueno, pero tiene un entrenador contrastado que bueno, que yo creo que lleva a un nivel de... A mí me gusta escucharle porque es una persona que bueno, no se queda en la banalidad,
sí,
o en la superficialidad de este deporte, sino que va más allá y bueno, muchas veces a este tipo de personas, que no hay muchas, con ese nivel de profundidad, se les tilda de filósofos, de poetas y este tipo de cosas, sí, cuando lo que deberíamos hacer es...
alabarlo
sí, aprender, sobre todo no quedarnos en la banalidad, ¿no? Y luego pues su equipo pues bueno, pues tiene la seña de identidad suya, ¿no? Entendiendo que maneja todos los registros, porque yo creo que a Oscar Cano se le asocia, ¿no?, con el juego de posición o de ubicación, que se le llama ahora, pero sabe jugar directo, sabe jugar vertical, mueve muy bien sus muy buenos futbolistas, porque tiene una plantilla extraordinaria y bueno, a pesar de las bajas que están teniendo semana a semana, es que ves el once y tiene, sí, futbolistas, sí, de primerísimo nivel, ¿no? Ya el año pasado pues ya tenían jugadores como Concha, Santa María, ahora pues la irrupción de Benito, que ya lleva años despuntando en esta categoría, Clemente, por no hablar de Isi, ¿no? El centro del campo, que es un futbolista de otro nivel, ¿no? Al igual que Corredera el año pasado rompió la categoría, pues o Seri Maestre, este año la está rompiendo él, y con una defensa muy potente, y la verdad es que es un equipo muy muy optimizado, ¿no? Que maneja todos los registros y que defiende extraordinariamente bien. Es el equipo que menos se le genera, parecido al Depor en cuanto a lo que le generan los rivales, ¿no? Dentro de estos registros que nos da las plataformas, es el equipo que menos probabilidad de goles generan por partido, ¿no?
Madre mía, es el viernes del partido, pero ya veo que estudiado los llevas, ¿eh?
Bueno,
es tu trabajo.
Sí, es mi trabajo.
Pues David Movilla, mister del Zamora, me quedaría aquí hablando, ya sabes, mucho más tiempo. Tengo mil preguntas, pero es que la radio es otro rollo, es de otro tiempo. Así que nada, nos emplazamos a Zamora, al Ruta de la Plata, y si no, pues al Sanse, que venís la semana siguiente. En alguno de esos me dejo caer, ¿vale?
Genial, será un placer.
Un abrazo. Gracias. David Movilla, entrenador del Zamora, aquí en Balón de Bronce.
Balón de Bronce. Te acompaña Rafa Maínez.
Bueno, y seguimos en Balón de Bronce, turno ahora de abrir un capítulo sobre, como está siendo habitual estas semanas, de Primera Ref aquí en Balón de Bronce. Hablamos de un equipo que lleva unos meses complicados, por no decir otra palabra más malsonante. Hablamos del Extremadura, Unión Deportiva, que sigue con esos impagos, con ese riesgo de ir a la huelga, que vamos a ver ahora si se va a llevar a cabo o no. Pero claro, vinieron también de jugar el derbi extremeño ante el Badajoz en este caso, perdieron en el Nuevo Vivero, y yo agradezco sinceramente que en semanas complicadas y en meses complicados nos atienda la gente en la radio, y además sus protagonistas. Yo creo que también la gente, la afición en este caso, pues nos quiere escuchar, ¿no?, a los protagonistas de su Extremadura, y tengo ya el placer de presentar a una voz autorizadísima, que es Quique Márquez. ¿Qué tal, Quique? Muy buenas.
Buenas, Rafa, ¿qué tal?
Lo primero de todo, mucho ánimo, por cómo lleváis estas semanas y estos meses. Y primero, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú y cómo está el equipo?
Bueno, una situación, como ya sabe prácticamente toda España prácticamente, pues al final es una noticia que va saliendo día a día y la verdad que es una situación límite porque hay gente que ya está pasándolo la verdad que es bastante mal, que al final cada uno tiene sus problemas en casa, su familia, sus hipotecas, su alquiler y la verdad que llega un punto que hay gente que no aguanta más y que llega al punto que hasta ahora pues, hemos puesto la huelga, como ya salió hace unos días a la luz, y en principio, pues bueno, seguimos adelante y hasta que el club en este caso, pues bueno, nos ponga al día de las nóminas que nos adeuda y por la información que tenemos ahora, que bueno, hemos tenido muchas informaciones que nos han cumplido, pero esperemos y confío que esta semana pues bueno, nos pongan al día como nos dice.
Antes de ahondar más en detalles al hilo de fechas, de huelgas, de partidos, etcétera, te quiero preguntar a ti a nivel personal, qué rabia, ¿no? Estar en una categoría así como Primera Ref, que ya no es el pozo de la Segunda B, con un equipo especial para ti que es el Extremadura, y no poder disfrutar bien del fútbol, ¿no?
Sí, la verdad que sí, que ya no solo este año en la Primera Red, como bien dice, que es una categoría nueva, pero a la vez súper bonita, súper ilusionante, donde hay equipos históricos y la verdad que es una pena que llevamos ya no solo estos meses, sino prácticamente más de un año sufriendo en el día a día y la verdad es la rabia que tengo dentro, que al final no tenemos esa tranquilidad del día a día, de poder entrenar, de poder estar en el verde con los compañeros y competir cada domingo y esa es la rabia que tenemos por dentro, que esa tranquilidad que no la tenemos.
A nivel de fechas, esta semana que empieza, semana ya primera de noviembre, jugasteis ese partido contra el Badajoz también porque teníais que jugarlo, pero ahora ¿qué pasa? ¿Ahora qué va a pasar estos días, Quique?
Sí, que en este caso la AFE le comunicó al club que vamos a poner la huelga, que había que avisarlo con 5 días de antelación y bueno, a Badajoz tenemos, como tú has dicho, la obligación de ir a jugar y en este caso, pues en esta semana, si el club no cumple con nosotros, que como he dicho antes, confío que van a hacer lo efectivo los pagos y espero que no se haga esa huelga, ¿no? Si no, pues la plantilla decidió seguir adelante con la huelga y bueno, veremos a ver qué pasa en estos días.
Qué situación extraña aquí, que porque la palabra huelga en un club de fútbol y más en fútbol modesto no es habitual. Si se convoca la huelga, o sea, si se hace, perdón, la huelga, esperemos que no, insisto. ¿De cuántos días se hace una huelga? O sea, ¿tenéis un mínimo, tenéis un máximo, lo que queráis? ¿Cómo funciona eso?
Lo tenemos puesto lo que es el fin de semana, los días de partido. El equipo entrenará como siempre y quitando viernes y domingo, que el día de partido, pues bueno, no se jugará y los días de entreno lo haremos como siempre. Lo haremos durante varias semanas y esperemos que no se haga, ¿no?
Ya.
¿No? Por el bien del club, por el bien de todos nosotros y porque esto siga adelante.
O sea, al final vosotros es como una medida de presión para recibir el dinero, básicamente.
A ver, no ya como presión, bueno, sino por necesidad, simplemente. La plantilla llega un momento que es necesidad y el día a día se hace muy difícil y son 20 y tantas personas en un vestuario que cada uno tiene, como te he dicho antes, sus problemas, sus hipotecas, sus niños, es que al final es complicado.
Por ejemplo, la gente que, insisto, sin andar en nombres, nada, yo te quiero preguntar que la gente entienda un poco, o se entienda un poco más, pero, por ejemplo, los jugadores que han llegado nuevos este año al Extremadura, los que son de tierras más lejanas que no son Almendralejo, ¿cómo están? O sea, los que vienen más de fuera.
A ver, bueno, la suerte, entre comillas, que tienen los de fuera, que bueno, vienen de otros equipos el año pasado que no tuvieron problemas económicos y bueno, a día de hoy pues no tienen a lo mejor esa necesidad que como otros compañeros que ya el año pasado pues sufrimos tantos meses de impago, ¿no? Y la verdad que en ese aspecto, pues bueno, los nuevos todavía tienen o debería de tener ese margen todavía que no tenemos los del año pasado.
Sin querer salirme mucho también del tema, pero por mirar un poco en lo positivo, en lo deportivo, en tu caso, con todo este tipo de problema, vaya temporada también que estás haciendo, Quique.
Sí, la verdad que ya no solo personalmente, sino a nivel colectivo, yo creo que el equipo está dando la cara en todo momento, que sí que es verdad que ha habido partidos que no hemos estado al nivel, pero como te digo, es muy complicado porque el día a día se hace muy difícil, tenemos muchas bajas porque al final esto te hace que haya más riesgo de lesión, la cabeza no está realmente donde tiene que estar en todo momento y yo creo que la verdad que, bueno, llevamos 12 puntos y la verdad que en ese aspecto súper orgulloso del equipo porque la verdad que es digno de alabar y como yo digo muchas veces, ojalá todo esto se solucione, pero si llega el punto que no se soluciona, al final la vía sigue y el jugador en este caso, pues bueno, cada domingo tiene que demostrar todo lo que tiene dentro, pues si en otro en otro momento tiene que salir a otro club, pues bueno, tener ese nivel físico, esa confianza de poder darlo todo en otro club.
Oye, y en este periodo complicado, sobre todo desde agosto hasta aquí, estas últimas semanas, ¿ya ha habido clubes que os han llamado? ¿A ti, tú has recibido llamadas de clubes, tu repres o algo?
Bueno, sinceramente...
¿O tanteos o...?
No lo sé si en este caso a mí me lo han llamado, a mí no me ha llamado nadie, la verdad que tampoco quiero pensar en eso, sinceramente, si llega el momento que tengo que pensar, pues bueno, me pararé a pensar que puede ser lo mejor para mí, pero en este caso simplemente deseo que todo se solucione, de que el club siga adelante y que después de tantos meses que tengamos una normalidad dentro del club.
Oye, ¿y a la afición qué se le dice, Quique? Porque también de chapó el apoyo que recibís de ellos.
No, la afición siempre está con nosotros prácticamente, lo está sufriendo el día a día con nosotros. Ellos nos dan el cariño como ellos pueden, que es yendo al estadio cada domingo a animarnos, vamos fuera y siempre va un grupo de aficionados a animarnos y la verdad que en ese aspecto simplemente darle las gracias por estar la de nosotros en este momento complicado y que seguro que siempre va a estar porque ya la conozco de sobra y en ese aspecto la verdad que chapó.
Pues Quique Márquez, bandera del Extremadura Unión Deportiva, que ha sido un placer por una parte tenerte aquí y hablar contigo, pero no tan placer hablar de este tema, así que espero, bueno, ojalá en unas semanas o en unos meses charlemos tranquilamente de fútbol, que a mí es lo que me mola charlar.
Ojalá que así, hecho un ratillo bueno.
Pues nada, Quique, un abrazo grande, ¿vale?
Venga, gracias, Rafa.
Un abrazo para Quique Márquez, bandera del Extremadura, que lo están pasando mal, ojalá compitan este fin de semana ante el Dux. Bueno, y seguimos en Balón de Bronce y vamos a abrir ahora una nueva ventana en Balón de Bronce, en Radio Marca, y es la ventana de los datos. Hemos en este programa durante estas 5 temporadas ya, estos últimos 4 años, hemos ido hablando de diferentes datos, pero es que este año, y no voy a exagerar, hemos encontrado, pues yo creo que un descubrimiento en las redes sociales, en Twitter, de un compañero que le gustan y le apasionan los datos, él es ingeniero, que ha empezado a publicar datos, además él es de León, de la Cultu. Y claro, yo le he ido retuiteando, yo le he ido siguiendo, porque es que es muy útil. Para los que quisiéramos hablar más de datos y necesitásemos más tiempo, pues nuestro siguiente invitado está en la sección en Balón de Bronce. Yo le he dicho, mira, Pedro, te quiero aquí, te ficho aquí para Balón de Bronce, porque son muy útiles tus datos. Él es Pedro González y es, le voy a decir, experto en datos, pero también ya es experto en Primera Red. Pedro, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, Rafa, muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí con vosotros.
Nada, he dicho todo bien, ¿no? Experto en datos, eres de León, de la Cultu. Pero perfecto. Es que aparte de datos de la Cultu, has publicado en Twitter bastantes datos interesantes, que yo animo a la gente, ahora decimos tu Twitter, animo a la gente a que los siga. A ver, vamos a empezar, si quieres, vamos a ir haciéndolo por partidos de este fin de semana y empezamos, si quieres, por el Talavera 0, Valladolid Promesas 2. ¿Qué destacamos de este partido?
Bueno, fue la primera derrota del Talavera en casa y de Valladolid Promesas, la sociedad Paulo Víctor Narro, ha dado 4 de los últimos 5 goles del equipo. Han sido 3 goles de Pablo Víctor a pase de Víctor Narro y un gol de Víctor Narro a pase de Pablo Víctor. El quinto gol fue de Arroyo, que se convirtió en el segundo jugador más joven en anotar en Primera Federación, con 18 años, 2 meses y 4 días.
Madre mía, espectacular, ¿eh? Porque ya te digo que son datos que al final tenemos que estar pendientes muy de ello y con la vorágine del fin de semana pues a veces se nos pasan. A ver, vamos a pasar al Castilla 2, Villarreal B1, partido del viernes, partido también que nos dejó datos interesantes, porque el Villarreal es el mejor equipo de la Primera Red, pero ya dejó de ganar.
Sí, a nivel de datos Villarreal era una pasada, o sea, daba gusto esas cosas de ellos.
Cuéntame.
Bueno, el dato que todos conocen es que se ha perdido la batalla del Villarreal, pero bueno, ese dato deja otros un poco más escondidos. Entonces tenemos que, por primera vez en una fase del partido, el Villarreal B ha ido por detrás del marcador, ha encajado un gol en primera parte y ha recibido más de un gol en un partido, que fueron los dos que recibió Castilla. Estos dos goles, además, son los mismos que había recibido en las 8 jornadas anteriores.
Joder, o sea, increíble.
O sea que ha sido, vamos.
Vale.
Para lo que es el Villarreal, pues fíjate, una pasada.
Luego, por ejemplo, del Rayo Majadahonda 0, Racing de Ferrol 2. Partido que también nos deja dato importante. El Rayo Majadahonda en el Cerro era inexpugnable.
Sí, no había perdido hasta ahora en casa. Y el gol de David Rodríguez, que fue justo a los menos de 30 segundos de salida al campo, implicó varias cosas. Primero, que el Rayo Majadahonda, por primera vez, ha ido por detrás del marcador en su campo. Que un jugador visitante marque por primera vez en el Cerro de Espino, porque hasta ahora lo había marcado en un partido anterior Cristian en propia puerta y ningún jugador visitante pues lo había conseguido. Y por último, que le daba la tercera victoria consecutiva al Racing de Ferrol fuera de casa, que hasta ahora ningún equipo de Primera Federación lo había conseguido.
Madre mía.
O sea, todo eso, tío.
Impresionante. Me sale un poco mal porque el jueves tuvimos un protagonista aquí en Radio Marca, en Directo Marca, con Rafa Sauquillo, del Rayo Majadahonda. Le hemos gafado un poco, para que no vamos a engañar.
Bueno.
Algo que afecta a tu equipo. Tudelano 1, Cultural Leonesa 1. ¿Qué destacamos de este?
Bueno, aquí hay las dos caras de la moneda. Por un lado, la Cultu es el primer equipo de Primera Federación que consigue anotar gol durante 9 jornadas consecutivas.
Madre mía.
Y luego, la otra cara de la moneda es que tanto Tudelano como la Cultural han encajado gol en las 10 jornadas que hemos disputado hasta ahora, con un matiz de la Cultu. Y es que al menos uno de esos goles los ha recibido siempre en primeras partes.
Madre mía. De este partido, no destacamos nada más, ¿no?
Bueno, Tudelano tiene una racha ya de 17 partidos sin conocer la victoria y bueno.
Bueno, impresionante en lo negativo en este caso del Tudelano. Vamos a pasar también a otro de los partidos donde también tenemos bastantes seguidores aquí en Balón de Bronce, en Radio Marca. Uh-huh. Tanto el Deportivo de La Coruña 1 en este caso, Zamora 0. Cuéntanos.
Bueno, pues el gol de William Camargo es el sexto jugador que saliendo del banquillo aporta un gol al Depor. Uh-huh. Que en el grupo 1 es top a nivel de goles aportados por el banquillo. Y solo en Primera Federación tiene por delante al Nastic, que tiene 7 goles aportados desde el banquillo. Del Zamora, es su sexto partido sin anotar gol, y en los últimos 616 minutos, más sus correspondientes descuentos, solo ha anotado un gol, que fue el de Carlos otro día de penalti.
Madre mía, sí, es verdad que llevaron una mala racha en ese, creo que era un mes, lo llegué a contar yo este sin saber.
Sí, fue un mes.
Un mes. Del 25 de septiembre creo que era,
sí.
Que el Zamora no conseguía esto.
Anotó otro día penalti y justo el anterior partido antes de ese mes había marcado un gol al principio del partido, entonces claro, al final sumas todos los minutos y ha sido un poco...
Vale. Bueno, vámonos al partido, también otro de las polémicas que nos dejó, que es que un unionista jugó con 12 jugadores, 45 segundos, también veremos qué pasa con eso, pero ¿qué nos dejó ese Dux Internacional de Madrid 0, Unionista de Salamanca 0?
Bueno, pues esperar de ese comunicado lo que pueda pasar, es el único equipo ahora mismo invicto en toda la categoría.
Vale.
Bien, digamos que el mes de octubre de Unionistas no ha sido igual tan maravilloso como fue el de septiembre, es decir, este mes de octubre una victoria y 4 empates en los 5 partidos. Comparado con el mes anterior, que habían sido pues 3 victorias de los 4 partidos, siendo una del Depor, bueno, pues eso que todos conocemos.
Sí, que no ha mantenido la línea regular y eso que, bueno, por lo menos se mantiene en esa zona de arriba del grupo primero.
Exacto.
¿Y qué nos deja a nivel...? Bueno, cuéntame alguno más.
Sí, era sobre el Dux, que para decirte que hasta ahora había encajado goles en todas las jornadas y, bueno, por primera vez ha conseguido que no recibir ningún gol. Y en su campo traía una media de 2 goles por partido y siempre había anotado.
De hecho, la Cultu, bueno, remontó el Dux ante la Cultu.
Sí, la Cultu, de los pocos partidos que se puso por delante en esta liga, le levantó
el acabó ganando el Dux con ese golazo de Álvaro Martín, que os animo a que apuntéis ese nombre. Y luego, datos generales de la jornada 10. ¿Qué nos deja esta jornada 10 en cuanto a nivel general?
Bueno, pues los 38 goles que se anotaron esta jornada es la segunda peor cifra goleadora desde la jornada 1, que fueron 37. Y luego hay un dato que me parece impresionante, y es que la suma de todos los goles del grupo 1 en las 10 jornadas son 224 goles. Y la suma, igual, del grupo 2 son 224 goles.
Madre mía.
Vamos, o sea, que hay el mismo número de goles en el grupo 1 que en el grupo 2. Y luego un detalle del grupo 1 es que se han fallado el 40% de los penaltis, que me parece un dato...
Madre mía.
Exagerado.
Bueno, pues estamos pendientes si se mantiene este dato.
Sí, porque vamos, siempre hemos pensado que los penaltis, bueno, 80-90% más o menos de efectividad, pero claro, estamos hablando de un 60.
Vale.
Entonces, bueno.
Pues hasta aquí la sección de nuestro Pedro González en Balón de Bronce en Radio Marca. Pedro, recuérdanos cómo es tu cuenta de Twitter, para que te sigamos, porque durante la semana, también el fin de, nos aportas de estos datos de Primera Ref.
Bueno, pues mi cuenta de Twitter es @peter26582. Me gustan mucho los números.
Vale, perfecto. Pues nada, ha sido un placer escucharte aquí en tu estreno en Balón de Bronce Radio Marca, ¿eh?
El placer ha sido mucho, encantadísimo.
Un abrazo para Pedro González en esta nueva sección aquí en Balón de Bronce en Radio Marca.
La segunda B en Radio Marca. Va buscando una tirita que cura bien todo lo que debilita.
Va a callar lo que me grita. Va a no sentirme tan solita. Con Rafa Maynez. Pero juntas la tengo más bonita.
Bueno, y seguimos en el Balón de Bronce. Tenemos que actualizarlo, ¿eh? Porque claro, la segunda B ya se nos queda, vamos, que nos queda obsoleto, porque ya es la primera ref, segunda ref, fútbol modesto, y aquí lo contamos en Balón de Bronce en Radio Marca. A ver, quiero abrir este capítulo para irnos hacia uno de los puntos también informativos de esta semana en la primera ref, que es el Sabadell. Este fin de semana empató un partido que pudo complicársele, pero también pudo ganarlo. Se adelantó el Sabadell ante UCAM Murcia, es 1-0, luego al nada, a los minutos empató Nua Marón. Y es que tras ese empate, tras el partido, pues salió Esteve Calzada, el presidente del Sabadell, a destituir al director deportivo, José Manzanera, y a ratificar a su entrenador, Antonio Hidalgo. Ya he contado lo que había, pero quiero que me lo cuente bien, más detalle, nuestro compañero del diario Marca, ahora Arlequinada también, Jan Muñoz. ¿Qué tal, Jan? Muy buenas.
¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás?
La verdad es que lo he pensado, digo, he destripado ya lo que íbamos a contar, pero cuéntame un poco cómo ha salido el tema, cómo se ha vivido estas últimas horas en Sabadell con esta comparecencia del presidente.
Sí, pues ayer con cierta sorpresa, después de este empate a uno ante UCAM Murcia, algunos compañeros incluso pues se podían pensar que lo que iba a anunciar el presidente en esa rueda de prensa extraordinaria después del partido es que iba a ser destituido Antonio Hidalgo. El míster, justo antes de la rueda de prensa del presidente en su comparecencia, no quiso decir si se había tomado alguna decisión al respecto. Él dijo que iba a continuar trabajando y por eso se abrió esa posibilidad. Y bueno, fue el propio Esteve Calzada minutos después en una comparecencia, como decía, extraordinaria, cuando bueno, explicó un poco la situación y bueno, esa toma de esa decisión de bueno, de prescindir del director deportivo desde el año 2018, José Manzanera.
Creo que además llegó a decir, corrígeme si me equivoco, no tengo delante la declaración, pero como que ya hay una relación que se había debilitado desde el mercado de invierno de la temporada pasada.
Sí, el descenso, bueno, el mercado de invierno en segunda división y junto con el descenso, pues cito textualmente al presidente, produjo una crisis de confianza y bueno, la idea era buscar una alternativa para reconducir la situación actual. Recordemos un Sabadell que está en la parte baja y que está muy, muy lejos de las expectativas y del objetivo de esta temporada, viendo plantilla y viendo presupuesto, sin ninguna duda.
Oye, que en lo deportivo, te pregunto a ti, que tú lo vives más cerca y lo tienes más fresco, tú que lo ves en directo, ¿dónde crees que irradia el problema? Porque claro, vemos la plantilla, esto será la pregunta del millón, ¿no? Que usaréis en la nueva Creu Alta, pero ¿dónde crees que puede estar el problema? Si en la parte defensiva, si en que los centrocampistas no hacen jugar el equipo, sin que al final no hay gol. Cuéntame un poco dónde está el problema.
Pues es difícil de explicar, Rafa, porque en líneas generales ves que el equipo compite bien, juega bien, pero el problema sigue siendo el de toda la temporada, desde que empezó esta liga, que es el gol, ¿no? No está llegando el acierto en ataque. Y el otro día también vimos, últimamente, de hecho estamos viendo problemas defensivos en ciertas fases de los partidos, algo que le preocupa, y lo dijo ayer Antonio Hidalgo en la rueda de prensa posterior a la partida ante UCAM, algo que le preocupa porque no había sucedido hasta ahora. Pero bueno, vamos a ver cómo avanza la situación. La realidad aquí es muy compleja, muy complicada, y darle la vuelta a la situación es vaya, una prioridad absoluta.
Es verdad que este año no es como la temporada pasada, que al final ahora hay 38 jornadas y que al final tú pillas un mes bueno pues en enero, en febrero, y cambia un poco la situación. Pero claro, jugar con fuego es lo que tiene. Por último, creo que también lo has recordado en estas últimas intervenciones, Joan, el hecho de que Antonio Hidalgo sigue.
Antonio Hidalgo sigue por ahora. De hecho, literalmente dijo el presidente, reforzamos la apuesta por él, porque lo que defiende el Consejo de Administración del Sabadell es que él no es el culpable de esta situación y que está capacitado y tiene la motivación suficiente para liderar, para seguir liderando a este equipo y ojalá darle la vuelta a esta situación que es muy complicada y que no va a ser nada, nada fácil, y más en esta categoría que ya estamos viendo, nos han hecho falta pocas semanas para ver de lo que es capaz cada equipo de esta categoría y sobre todo en este grupo 2.
Bueno, pues lo iremos contando. Joan Muñoz, compañero aquí del diario Marca, con la información también del Sabadell, también ahora Arlequinada, que estáis ahí pendientes siempre del equipo arlequinado, así que mucha suerte para el Sabadell en estas semanas, y esperemos no tener que llamarte o llamarte para algo positivo, ¿vale?
Eso es, Rafa.
Un abrazo. Chao.
Estás escuchando Balón de Bronce con Rafa Maínez.
Bueno, y seguimos en Balón de Bronce, turno ahora de irnos hasta Castellón, a Castalia, porque es verdad que llevan unas semanas que han reconducido un poco la situación irregular que han empezado en lo deportivo este curso. Es verdad que la primera ref, y más en el grupo segundo, es un grupo muy, pero que muy exigente, y llevan unas semanas, como digo, que están remontando el vuelo, y empezando también por este fin de semana, que ganaron al Atlético Baleares, uno de los equipos más potentes de esta primera ref, grupo segundo, que pese a la derrota, pues sigue en esa segunda posición, pero es que el Castellón con su victoria, creo que lleva 17 puntos, 19 lleva el Baleares, y entre medias hay unos cuantos equipos. Han apretado muchísimo toda esa zona. Y uno de los protagonistas de estas semanas para el equipo Orellut es, pues yo creo que es su alma, su bandera, y no sé cómo definirlo. Es David Cubillas. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien. A ver, ¿cómo te definimos para el Castellón y para el sentimiento Orellut? ¿Bandera, alma? Yo sé que tú me vas a echar el balón fuera, pero ¿cómo te sientes un poco también? Porque llevas mucho tiempo en muchas categorías y imagino que muy querido te sientes.
Sí, a ver, es mi quinto año aquí en Castalia y bueno, he pasado por tercera división, he pasado por segunda B, he pasado por segunda A y este año pues primera ref y bueno, pues con mucho cariño, ¿no? Mucho, se nota, siempre he dicho que jamás voy a poder devolver todo el cariño que me ha dado la gente, que me transmite la gente y bueno, uno lo que hace uno es luchar, dejárselo todo por al final un escudo histórico que llevamos en el pecho y que la afición pues merece lo mejor.
Uh-huh. Es verdad que esta primera ref ya no es la segunda B, ¿eh? Ya no te digo la del año pasado, que creo que no estabais ahí, que era la de 102 equipos, pero la anterior incluso. Esto ya se disfruta un poquito más, David.
Sí, es diferente. Sí que es verdad que es diferente, que hay muchísima competencia, muchísima calidad en el grupo 2 del que uh-huh. te hablo, del que conozco, y cada partido, pues cada equipo con el que juegues te puede ganar. Ya vas a estadios diferentes, los viajes son diferentes. Ya te digo, mucha igualdad, mucha competencia. Ya te digo, en el grupo 2 pues posiblemente pueden haber 10, 12 equipos que están capacitados para estar en el playoff. Y bueno, pues ahí estamos nosotros intentando pelear, intentando luchar, intentando que bueno, después de un inicio complicado, pues ahora pues sigamos esa dinámica buena que tenemos ahora, ¿no?
Uh-huh. 6 partidos seguidos sin perder, después de esa etapa irregular, ese mes de septiembre pues complicado, ahora ya habéis remontado un poco el vuelo. ¿Qué ha pasado para en este mes de octubre ver un poco cómo ha cambiado el Castellón? Ganando al Barça B, Aucan Murcia fuera, empatando contra el Nastic, y luego en San Fernando y contra el Baleares, donde tú tuviste también ser pieza clave, vamos.
Sí, creo que conjuntarnos un poquito, ¿no? Creo que en el primer mes, pues al final mucha gente nueva, vienes de un descenso también del fútbol profesional, se monta una aura negativa en torno a todo y no es fácil salir de ella, ¿no? Entonces ese primer mes, pues nos costó un poquito, aunque creo que el equipo hacía buenos partidos, pero bueno, darle esa tranquilidad al cuerpo técnico, darle esa tranquilidad a los jugadores, la afición que ha entendido que necesitábamos ese impasse de tiempo juntos, pues bueno, creo que ahora se ven los resultados, ¿no? Y ya te digo, un grupo que es una familia, un grupo que es una piña dentro del campo, con jugadores que se lo dejan todo en el verde, y creo que es el secreto, ¿no? El secreto del éxito es el trabajo, la humildad y el afrontar cada partido pues como si fuera el último, ¿no?
Uh-huh. Oye, ¿que te cambia mucho la vida estar en la Liga Smartbank o no mucho?
Bueno, pues para un jugador como yo que no he vivido nunca eso, pues es diferente, ¿no? Así que es verdad que en un año complicado como el de la pandemia, sin fútbol en las gradas, pues bueno, jugar en segunda división no es lo que esperabas a lo mejor cuando eras pequeñito, pero bueno, ya te digo, es otro mundo diferente. Sí que es verdad que estuvimos mal, fue un año complicado porque no nos encontramos nunca, creo que llegamos muy rápido a la Liga de Fútbol Profesional y creo que con este impasse que tenemos ahora, con este paso del tiempo, creo que estamos más capacitados y en eso estamos peleando, en devolver a la gente lo que no pudo vivir en ese año e intentar devolvérselo ahora, ¿no?
Uh-huh. Oye, ¿cómo es que entrenes con uno de tus jefes?
Bueno, sí que es verdad que Pablo, pues posiblemente... No te estoy hablando de objetivo, no soy objetivo en esto, porque te diría que es el mejor jugador de la categoría, porque uh-huh. lo que he vivido yo en estos meses que llevo con él, creo que no lo he vivido con nadie.
No, y que podría estar en primera perfectamente.
Sí, perfectamente podría estar en primera, y bueno, es de agradecer que esté aquí con nosotros, él ha venido aquí a casa, hizo mucho por el club, en uh-huh. su momento, en su época, entró y se dejó su capital para salvar al club de la quema. Creo que sin ellos, sin Vicente, sin Ángel de Albert, pues posiblemente el Castellón no estaría donde está ahora y hay que darle las gracias, ¿no? Y si encima ahora pues baja al verde con nosotros, se esfuerza con nosotros y se lo deja todo para para que el club de sus amores, para que el club de su ciudad siga vivo, pues mucho mejor, ¿no?
Uh-huh. Oye, mira, te quiero preguntar, me quiero salir un poco de esto, porque en este programa hemos escuchado a Quique Márquez, jugador del Extremadura, que lo están pasando mal en lo económico. Yo sé que tú en el Castellón has tenido momentos también complicados también en lo económico hace años, pero ¿qué consejo se le puede dar a un futbolista ahora que esté pasando por una etapa jodida y con riesgo de cobro y de desaparición de club y que a lo mejor van a la huelga en unos días?
Sí, pues bueno, desde aquí, desde la plantilla, pues darle todo, desde la plantilla al Club Deportivo Castellón, darle todo el ánimo a la del Extremadura. Así que son momentos complicados aquí en el Castellón. Por desgracia los vivimos hace mucho tiempo con una directiva que no estaba a la altura del club y de la ciudad. Se vivió en un momento difícil. Yo personalmente he estado también en equipos donde, por ejemplo, Huracán nos descalificaron por problemas de cobros, y sí que es verdad que es un tema delicado y complicado, ¿no? Sí. Bueno, intentar darles todo el ánimo posible, que se abstraigan todo lo que puedan, que intenten disfrutar del fútbol, pero sé que es complicado después de tantas mentiras. Ya te digo, desearles lo mejor, que sea para bien y que si necesitan algo de nosotros, aquí vamos a estar.
Qué grande Cubillas y el Castellón. Pues ha sido un placer escucharte un poquito. Ya sabes que el tiempo en radio es oro. Ya me te haría mil preguntas más. Que mucha suerte para esta temporada y este mes, David.
Perfecto, muchísimas gracias. Un placer estar aquí.
Bueno, y seguimos en Balón de Bronce, turno de, como cada lunes, hablar con nuestro compañero Diego García para recordar las edades de oro de algunos de nuestros equipos de bronce. En este caso vamos a ir hasta... Bueno, no lo voy a decir, nos lo va a contar nuestro Diego, a ver con quién nos sorprende en este lunes, ya primer programa del mes de noviembre. Así que venga, ya vamos a presentar a Diego con la edad de oro de los equipos de bronce. Diego, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Rafa. Muy bien, ¿y tú?
Pues muy bien. A ver, cuéntanos, ¿a dónde nos vamos esta semana?
Nos vamos hasta Sevilla a contar una historia reciente, Rafa. Vamos a hablar del Betis B y su ascenso a la primera ref del año pasado, de la temporada 2021.
Venga, vamos a hablar de ese Betis Deportivo. ¿En qué antecedentes llegó el filial Everdi Blanco a esta temporada, la anterior, la que consiguió el ascenso a esta primera ref?
Hablar, Rafa, de que en la 19-20, primera temporada marcada por el coronavirus, el Betis Deportivo consiguió ascender de tercera a segunda B, con lo cual el año pasado era debutante en la categoría. El filial verdiblanco es más o menos, ha sido un asiduo de segunda B desde mediados de la década de los 80, pero sin embargo ha estado más acostumbrado hasta en la zona media-baja de la tabla que en posiciones de privilegio.
Uh-huh. Un Betis Deportivo que nos estaba acostumbrando estos últimos años a no tener unas actuaciones destacadísimas. Es verdad que este año tampoco ha empezado muy bien, pero bueno, consiguió ese ascenso. ¿Qué jugadores clave tuvo el año pasado el equipo de Manel Ruano?
Comentar, Rafa, que dada la cercanía que tenemos con respecto a esa edad de oro del Betis Deportivo y de su condición de filial también, todavía hablamos pues de jugadores que están en fase de formación, de promesas, y no de jugadores consolidados en la élite. Aún así, vamos a destacar dos nombres. El primero es Raúl García de Haro, que debutó con el primer equipo verde y blanco en la 19-20, en concreto en un partido contra el Levante, y que el año pasado consiguió 13 goles en 23 partidos con el filial, siendo el principal goleador del equipo. Además, destacamos a Daniel Rebollo, guardameta. No solo se convirtió en un muro porque encajó 12 goles en 17 partidos, sino que hizo alguna otra que otra jugada ofensiva que terminó siendo clave, Rafa, para ascender a primera ref. Ahora lo comentamos.
Sí, ahora lo contamos porque era una jugada... Bueno, no voy a decir más, ahora me lo cuentas. ¿Cómo fue el torneo, la temporada de ese Betis Deportivo que le llevó a esta primera ref?
Rafa, la primera fase del torneo del año pasado fue una locura absoluta en el desenlace para el Betis Deportivo. Necesitaban ganar en la última jornada en Córdoba para ser terceros del subgrupo 4B. En el minuto 90 llegaron perdiendo 1-0 y fue entonces cuando llega la jugada de Rebollo, del portero que acabábamos de comentar, que consiguió empatar el partido en el minuto 91. No acabó todo. En el minuto 93, un gol de Mitchian estableció el 1-2 definitivo que permitió al Betis Deportivo conseguir el ascenso. una vez asegurada su presencia en la primera ref, algo ya conseguido en el Arcángel, el equipo buscó el primer ascenso a segunda de su historia. Se quedó a un solo punto del playoff en la última jornada, una victoria del Algeciras en la Condomina ante Lucán, bueno, pues les apeó del playoff, pero una grandísima temporada sin duda para el Betis Deportivo.
El Betis Deportivo, como dices, que nos sorprendió a muchos la temporada pasada y que este año no ha empezado del todo bien. ¿Qué consecuencias dejó ese ascenso para el filial verde y blanco?
Es pronto, Rafa, quizá para valorar todavía dónde puede llegar este equipo, que tiene mimbres para dar alegrías a los aficionados verdiblancos. Yo creo que a corto, medio y largo plazo. Por lo pronto, eso sí, el filial verdiblanco disfruta de su presencia en primera ref esta temporada, lo que sin duda yo creo que va a mejorar ostensiblemente el nivel de la formación en la ciudad deportiva, Luis Delson.
Pues hasta aquí la edad de oro del Betis Deportivo, de esta cantera que la temporada pasada ascendió a primera ref. Muchísimas gracias, Diego García.
A ti como siempre, Rafa. Buenas noches.
Buenas noches, nos escuchamos en el siguiente y ahora es turno de continuar aquí en Balón de Bronce.
Balón de Bronce. Te acompaña Rafa Maínez. Good for you, I guess you moved on really easily. You found a new girl and it only took a couple weeks. Remember when you said that you wanted to give me the world? Good for you, I guess that you've been working on yourself. I guess the therapist I found for you, she really helped. Now you can be a better man for your brand new girl.
Bueno, y seguimos en Balón de Bronce, abrimos nuestra ventana de la segunda ref en Radio Marca y hay que hablar de un equipo que además tiene un campo espectacular, ahora hablaremos de él, que es el Silvestre Carrillo, hablamos del Mensajero, equipo de la segunda ref, que además este fin de semana ganó en el grupo cuarto, un partido importante, ganó ante el Villanovense y encima les permite coger un poquito de aire y vamos a presentar a uno de sus protagonistas, que también conoce de sobra el fútbol modesto y la que ya no existe, que es la segunda B. Y vamos a ver qué nos cuenta. Yeray González, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, ¿cómo lo llevas por el Mensajero?
Bueno, aquí estamos, como todos sabéis, pues con el tema Volcán, sí. Pues con una normalidad relativa. Nosotros seguimos entrenando todos los días. Estamos haciendo una vida pues igual que cualquier ciudadano, pero sí que es verdad que pues con la incertidumbre que tiene toda la isla, ¿no? Del tema Volcán.
Madre mía. Es verdad que es un tema que fíjate cómo es todo, que parece que queda muy lejos, pero es que no ha parado de vertir lava en todo este momento. ¿Cómo os pilla a vosotros al Mensajero de cerca, de lejos, el volcán?
Sí, nosotros estamos como a una media hora en coche y son unos 13 kilómetros de isla, ¿no? Porque tienes que subir para llegar al volcán y demás, entonces en el día a día no lo sentimos como tal. Sí que es verdad que cuando hay un poco de viento suele haber mucha ceniza aquí por la zona Santa Cruz de La Palma, que es la capital. A veces no hemos podido entrenar por las circunstancias estas de las cenizas, porque es imposible, te llega a los ojos, cualquier brisa, el campo se inunda también. Entonces, por esa parte sí que hemos, creo que, parado dos días y luego pues que tenemos tanto al míster como cuatro compañeros que sí que viven por la zona y ellos tienen que venir día tras día pues con el tema volcán y ahora mismo, hoy en día, pues lo que sí que sentimos son los terremotos, que por ejemplo ayer mismo hubo un terremoto de 5,1 en la escala Richter y ya te digo ya que mi casa se movió, vamos.
Madre mía, es que es impresionante. Geray, muchísimo ánimo para la gente de La Palma, también la gente de los clubes cercanos, tanto Tenisca, Mensajero, etcétera, que es que no sabemos cuándo va a parar el tema. Sí. Quiero volcarme un poco en lo deportivo, no quiero centrar la entrevista en el volcán, obviamente es tema también de desgraciadamente actualidad, pero primero, ¿cómo lleváis el hecho de jugar en segunda ref, de intentar manteneros? Y también te quiero preguntar, y lo hilo al volcán también y ya lo cerramos, ¿cómo crees que lo lleváis en general los equipos afectados, ya sea en segunda ref, en tercera ref? Porque es que no tiene que ser nada sencillo compaginar todo esto.
Sí, nosotros es lo que te digo, ¿no? Con esta normalidad relativa nos intentamos a aislar, solo pensar en el fin de semana en que vamos a competir, a sabiendas que luego puede llegar viernes, sábado, como ha pasado dos jornadas anteriores, y no se compite, pero nosotros tenemos que trabajarlo para pensar que sí que vamos a competir. Entonces, ese es el punto negativo de todo esto, ¿no? Que al final pues lleva toda la semana pues al trabajo diario a pensar en esta jornada, por ejemplo, contra el Córdoba la anterior, y al final llega el sábado y no compites. Pero bueno, pero sabemos que esto es algo excepcional, que el volcán no sabemos cuándo va a parar y tenemos que trabajar, seguir trabajando y poner pues el doble de ganas para seguir compitiendo y ayudarle a toda esta gente que lo está pasando mucho peor que nosotros, ¿no?
Madre mía, bueno, desde Balón de Bronce en Radio Marca también nos acogemos a todo el mensaje de ánimo hacia la gente de la isla que lo está pasando mal. Oye, tú como también experto en estos últimos años en este fútbol modesto, ex del Hércules, de la Cultu, del Murcia, primero, ¿cómo ves esta reestructuración, la de la segunda ref y la de la primera ref? ¿Cómo lo estás viendo?
Bueno, yo sigo bastante la primera ref por algún equipo que he estado en ellos y la verdad que se ve un nivel altísimo, ¿no? No solo con los jugadores que están en ella, también los estadios, pues todo lo que mueve, y la segunda ref, pues igual, yo creo que es una segunda vez a la antigua usanza, que hay bastantes equipos modestos, pero que tienen la misma ilusión que cualquiera de los grandes, ¿no? En ella también están, por ejemplo, como tú dices, el Hércules, el Murcia y muchísimos más que están por la segunda ref y que van a pelear al final pues con equipos no tan grandes, pero que sí que están poniendo pues la máxima ilusión, y nosotros somos uno de ellos, ¿no? El Mensajero es un equipo humilde, pero que tiene como objetivo la permanencia, pero que no se va a poner ninguna piedra por el camino y va a intentar ir a lo máximo.
Oye, ¿es tan bonito como dicen el Silvestre Carrillo?
Sí que es bonito. Está como en medio de un barranco y luego la gente aprieta mucho aquí, se vive una isla pequeña, pero se vive muchísimo el fútbol. Ya te digo, a mí yo he estado en grandes equipos y es casi no la misma exigencia, pero sí la misma ilusión que puede tener el Hércules cuando va la cosa bien, el Murcia, que tiene muchísimos aficionados, la Cultu igual, y aquí pues en el día a día lo siento así, ¿no? Por ejemplo, el otro día mismo ganamos y no te dejaban ni salir del estadio, tenía que estar ahí pues celebrándolo con la gente, y eso es bonito también.
Qué bueno para bien y para mal, ¿eh? Porque al final esto, cuando hay tanta exigencia o se vive con tanta ilusión, también cuando se pierde o no se cumplen los objetivos, pues hay cierta presión. Oye, Geray, me he enterado hace poco, bueno, hace unos minutos, que eres periodista y que tu chica también. Cuéntanos un poco,
sí,
cómo va esto.
Sí, nada, cuando estaba en la época del Tenerife, en segunda vez, pues me puse a hacer la carrera de periodismo. Ahí pues conocí a la que es actual mi mujer y madre de mi hijo, y mira, pues así han ido nuestras vidas y nuestra carrera también pues futbolística y no de ella, ¿no?
Madre mía. Oye, ¿crees que si hubiese más periodistas entre los futbolistas nos entenderíais un poquito mejor?
Pues no lo sé. Yo la verdad que entiendo perfectamente el trabajo de todos ustedes y lo respeto y sé cómo es y al final no te puedo decir más allá de lo que piensan los demás. Yo sé lo que pienso yo y cómo actúo en consecuencia de ello.
Pues Geray González, jugador del Mensajero, además que te echamos de menos por el tercer escalón en este sentido del fútbol español, por estos equipos, claro, que están en equipos Hércules, Real Murcia, sin desmerecer por supuesto a Mensajero y a equipos más humildes, pero oye, que enhorabuena también por el curro y mucha suerte para esta temporada, a ver si conseguís esa salvación de la segunda ref, que por lo menos no es como la primera ref, que desciende en 5, por lo menos en segunda ref eso se mantiene. Así que nada, mucha suerte, Geray.
Muchísimas gracias por nada, por estar atento siempre a los equipos modestos y nada, que mucha suerte.
Lo intentamos. Un abrazo grande, Geray.
Venga, hasta luego.
Un abrazo para Geray González, jugador del Mensajero, y nosotros que seguimos en Balón de Bronce. Bueno, pues seguimos en Balón de Bronce. Hemos hablado de segunda ref en el programa, también de primera ref, por supuesto, pero hemos tenido también a Geray González, jugador del Mensajero. Mira, no sé si coincidió Geray con nuestro próximo protagonista. Yo creo que no, pero voy a se lo pregunto, porque Geray jugó en el Real Murcia. Bueno, quiero hablar con un protagonista que desgraciadamente ha sido noticia porque ha estado obligado a colgar las botas a sus 32 años. Hablamos de Antonio López, y es que desgraciadamente, digo, sufre una miocardiopatía, y es lo que le ha hecho tener que dejar el fútbol, jugador hasta ahora del Real Murcia en segunda ref, y que nos da mucha pena estas cosas, pero también yo creo que la gente tiene que conocer estos casos y tiene que conocer qué siente nuestro próximo protagonista, que es Antonio López. Antonio, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Muy buenas. Oye, antes de hablar del tema, no coincidiste con Geray González, yo creo.
Sí,
Anda,
que estuvimos
mira.
aquí la temporada pasada.
Anda,
sí,
mira. Pues me he tirado un triple, me ha entrado, que no he
comprado. Fuimos compañeros, fuimos
pues mira,
compañeros
es que
aquí en Murcia un año.
Es que está en el mensajero ahora, que están allí también peleando en segunda red.
Sí,
y
sí,
pues le he llamado
sí.
esta semana, que también están allí por la isla y también por La Palma, sufriendo lo suyo. A ver, cuéntame un poco cómo estás tú. Una miocardiopatía que te obliga a dejar el fútbol. Cuéntame un poco, y a la gente para que lo entienda, cómo han sido estas últimas semanas.
Bueno, pues nada, pues como bien has dicho, pues sufro ese tipo de enfermedad y bueno, pues eso ha afectado por todo lo que las pruebas y todo el diagnóstico, digamos, que me han dado en general después de 17 días que me he tirado hospitalizado. Pues eso, pues que sufro ese problemita y claro, entonces me tuvieron que instalarme un DAI porque
sí.
intentaron hacerme... Es una prueba que es muy parecida a lo que a un cateterismo, es un estudio electrofisiológico y bueno, ahí me entraron, digamos, por la ingle para ver el corazón, digamos, desde el centro, porque todas las demás pruebas que me habían realizado, resonancia, TAC y demás, salía todo bien, pero claro, ellos querían ver a fondo
claro. El
por qué me había pasado ese problema. Y bueno, pues al final pues me vieron ese tipo de enfermedad, intentaron solucionármelo haciéndome una ablación, que es como haciendo unas pequeñas quemaduras en la zona que ellos ven que está como un poco afectada, pero no fue efectiva. Y bueno, al haber un riesgo de que se me repitiera, pues decidieron instalarme el DAI, que bueno, pues si en el caso de que me volviera a repetir o se me volviera otra vez a producir esa taquicardia tan fuerte, pues ahí tengo pues como ellos lo llaman, un ángel ahí dentro metido, pues que en caso de que eso otra vez el corazón se me disparara de la forma que me lo hizo, pues estaría ya a salvo, digamos.
Madre mía.
Y entonces, claro, pues con ese tipo, con ese aparato, al final es como un desfibrilador y con eso, pues a nivel competitivo, pues no puedes competir con ese tipo de, digamos, de aparato.
Madre
aparte
mía.
Del riesgo que conlleva de el hecho de hacer el esfuerzo
sí, sí,
diario.
Claro.
Entonces, pues bueno, pues lo primero que me dijeron era que en ese aspecto, pues que sí que a lo mejor en un futuro podía realizar deporte como cotidiano, cualquier persona normal, pero que a nivel competitivo y así a diario, de la forma que lo hacíamos nosotros, pues que no iba a ser posible.
Madre mía, ¿y el proceso mental para aceptar eso, cómo ha sido, Antonio?
Pues bueno, pues la verdad es que complicado, porque al principio pues con esperanzas, porque todo el tipo de pruebas que me iban realizando iban saliendo bien, los cardiólogos pues me iban diciendo que todo lo que estaban, todo el tipo de pruebas que a las que me estaba sometiendo, le salía bien, ecografía, resonancia, TAC, pues todo como he comentado anteriormente. Y claro, pues fue de la noche a la mañana ya la última prueba, digamos, definitiva a la que me iban a someter, pues claro, de repente me encontré con esa noticia y bueno, pues no ha sido fácil, pero bueno, pues poco a poco, ahora pues con tiempo, sí que es verdad que ya que han pasado, por ejemplo, esas 2 o 3 semanas, pues veo que ese día a día pues me va faltando el hecho de levantarte todos los días y el entrenamiento, el hacer pues la rutina a la que estoy acostumbrado desde los 14 años que, digamos, me estoy dedicando a esto un poco más en serio. Y bueno, pues me imagino que con tiempo y ahora con mucha ayuda de la familia, de tantos familiares, amigos y demás, pues intentar un poco la cabeza no pensar y bueno, ya pues poco a poco pues viendo también lo que me depara un poco el
claro.
futuro.
Eso te quiero preguntar, porque claro, cuando esto o cualquier cosa que le pase a un futbolista de primera o a lo mejor de segunda división y que tenga que dejar el fútbol, pues oye, tiene ahí sus millones, la gente de esta que lleva muchos años en primera, pero cuando le pasa a alguien del fútbol modesto, que de buenas a primeras, ¿qué tiene pensado hacer en un futuro? Sin ánimo de agobiar, no sé si aparte te dedicas a otra cosa o tienes pensado algo.
No, bueno, yo ahora mismo me dedicaba simplemente al fútbol, profesionalmente estaba viviendo de ello, pero bueno, pues sí que es verdad que anteriormente yo tengo mi estudio, soy técnico informático, he estado ejerciendo ya también un poco
bien.
De eso, o sea que tengo esa salida
bien.
También por ahí, y luego aparte sí que es verdad que quiero decir desde aquí, a transmitir que Real Murcia ya me lo ha comunicado también, pues que quiere, digamos, que no quiere que me desvincule de ello, de momento ahora estoy de baja y no podría... no puedo realizar absolutamente nada, pero bueno, en el momento en que ya los médicos decidan que podía incorporarme
a cualquier tipo de trabajo que no implique ese ejercicio físico y demás, como he comentado, pues que ellos por esa parte quieren que continúe ligado un poco a ellos en cualquier otro tipo de trabajo en el que, como digo, que pueda desempeñarlo. Bueno. Y así que, pues bueno, la verdad es que ellos desde un principio han tenido ese detalle y bueno, pues también pues otra posibilidad que tengo ahí que en el caso de que me llegara, pues ya decidiría yo a ver qué sería lo que mejor me conviene.
Muy bien, muy bien el Real Murcia. Oye, por último te quiero preguntar, Antonio, ¿qué mensaje se le manda ya no solo a la afición del Real Murcia, pero a cualquier tipo de afición que haya seguido tu trayectoria también por la zona de Valencia, de Murcia, del Levante? Cuéntame un poco qué se le dice para también agradecer todos estos años de carrera.
Bueno, pues como tú has dicho, que al final son muchos años y por suerte la verdad es que en todos los equipos, ya no solo en el Real Murcia, como he comentado, que estoy súper agradecido, aparte también por todo el detalle que me hicieron ayer, y todos los equipos en general, afición, gente del club, compañeros, pues en ese aspecto es lo que siempre digo yo, que al final es lo que mejor me quedo con el fútbol, porque la verdad es que en todos los sitios donde he ido ha habido mucha gente que ha estado conmigo en cualquier decisión. Al final he sido un jugador que de los queridos, como se suele decir en el mundo ahí con el aficionado y con el club. Y
pues Antonio López, que ha sido un placer escucharte aquí en Balón de Bronce. Lamentamos que sea por este motivo, pero bueno, mira, por lo menos estás, que no es poco, y mira, te agradecemos tu tiempo y muchísimo ánimo para esta nueva etapa, que al final cuando se cierra una puerta se abre una ventana, te lo habrán dicho mil veces estas semanas, pero es así. Así que muchas gracias, Antonio.
Nada, muchísimas gracias a vosotros por llamar.
Un abrazo para Antonio López, jugador del... Bueno, ya es jugador, desgraciadamente, del Real Murcia, pero que nos ha atendido aquí en Balón de Bronce. Bueno, pues toca despedir otro programa más en Balón de Bronce en Radio Marca. Ha sido un placer, como siempre. Transmitieron más primera ref, más segunda ref cada semana aquí en Radio Marca con más historias. Y es que los protagonistas son ellos, como siempre lo decimos aquí en Radio Marca, en la radio del deporte, en Balón de Bronce. Y nos escuchamos el lunes que viene, ya entramos en noviembre, en este día de Todos los Santos. También, bueno, pues dedicamos el programa a todas aquellas personas que tengan en memoria, aquellas personas que ya no están con nosotros. Así que desde aquí, desde Balón de Bronce, aparte de hablar del fútbol modesto, pues contamos esas historias también. Así que un placer, como siempre. Les hablo Rafa Maynez y nos escuchamos la semana que viene, que ya nos metemos en noviembre. Seguimos. Un abrazo. Hasta luego. Did I disappoint you or leave a bad taste in your mouth?